Continuamos de Puertas Abiertas por una educación responsable e inclusiva.
La lengua de señas mexicana es la lengua que utilizan las personas sordas en México. Como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y léxico. La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los demás obstaculiza su desarrollo educativo, profesional y humano. Por consecuencia, se ven limitadas sus oportunidades de inclusión. Ante esta necesidad, las personas sordas han desarrollado su propia forma de comunicación. La lengua de señas mexicana se compone de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifican y se expresan las personas sordas en México. Para la gran mayoría de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o la juventud, esta es la lengua en que articulan sus pensamientos y sus emociones, la que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que les rodea. Si deseas saber más información sobre este tema, te puedes acercar al Departamento de Previsión Asistencial del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria.
Estamos de regreso con ustedes en el programa de Puertas Abiertas, saludándole con muchísimo gusto en ausencia de los titulares Néstor y Xiomara, Montserrat Bernal, hoy este día al micrófono, agradeciéndole su compañía y recordándole que estamos realizando algunas dinámicas a través del Facebook, Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, donde ustedes pueden tener acceso, conocer las dinámicas que estamos realizando para ustedes y participar. Participe con nosotros mientras que seguimos platicando con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada María de Jesús Andrade Flores, con el tema de mecanismos de adaptación en la comunicación de personas con discapacidad auditiva. Estábamos platicando antes de salir al corte de toda la importancia que es el que toda la sociedad seamos inclusivos con este tipo de discapacidad auditiva. De repente nos preocupamos por otro tipo de discapacidades, ¿no? Por la silla de ruedas, por los bastones, por los semáforos, pero la parte de los sordos, todavía estamos por ahí tratando de encontrar por dónde la sociedad podemos participar, y hoy la importancia de nuestra invitada de platicarnos todo lo que conlleva el que una persona no sea incluida dentro de nuestra sociedad con una discapacidad auditiva, pues es bastante, bastante difícil.
Sí, es bastante difícil. Como dices, no nada más es una parte. El otro día también acompañé a un chico sordo a la Marina porque está enojado porque no le han dado su crédito de la Marina. Entonces fui con él y me dice, ya le dijo ahí, ¿dónde está tu intérprete? Porque llegó hablando señas y luego le digo, dice que ¿dónde está el intérprete de la tienda? Porque él tiene una inconformidad porque tiene 4 meses tramitando el crédito y no se lo han dado. Entonces me quedaron viendo, le dije, bueno, tú deberías de tener, ahorita yo vengo con él. Y ya entonces empezamos a decirle que por qué no le habían dado el crédito y era porque no había dado bien el domicilio y no lo habían encontrado y que quería nuevo domicilio. Uh-huh. Y ahorita está él viendo toda esa parte porque él dice que no, sino él no, él se va a quejar porque hay a otras personas que se los dan rápido y que él que trabaja y tiene cómo sustentar, que tiene aportación y que tiene recursos, pues no se lo dan. Entonces por ahí estamos ahorita en viendo qué va a pasar con el recurso. Pero también hay, por ejemplo, policías. Hace años me tocó ir por la calle y estaba un chico todo desesperado, sordo, porque se le había soltado el niño de la mano por estar platicando con otros sordos. Porque los sordos, pues, ¿qué necesitan?
Sí, las manos
para comunicarse. Y estaba con el policía y le decía que pues su hijo y todo, y el policía desesperado porque no lo entendían. Entonces le dije, pues que un niño que se les perdió, se les extravió. Y ya les dije, ¿de cuántos años? 3 años. Se le enseñó la foto, entonces se empezó a movilizar toda la patrulla por ahí. Sí lo encontraron, ya había caminado unas calles. Pero si no hubiera pasado en ese tiempo por ahí, entonces ¿qué hubiera pasado?
Sí.
¿Sí? Entonces, a veces aprendemos el inglés, el francés, el chino, porque vamos a viajar.
Claro.
¿Sí? ¿Y por qué no aprender la lengua de señas para comunicarnos al menos lo básico? ¿sí? Lo básico en unos 3 meses, ¿qué necesitas? ¿Estás en peligro? ¿Tienes un accidente? Algo que la sociedad también pueda incluir a los chicos sordos, ¿sí? En el plano educativo, pues no se diga. Ya está el modelo bilingüe educacional sordo aprobado en el acuerdo 554 de la ley del estado de Colima, que es la lengua de señas como primera lengua, que es la lengua materna del sordo, y el español escrito como segunda lengua. Mas, sin embargo, queremos seguir oralizando al sordo porque es lo más cómodo para el oralista, para nosotros, ¿sí? Para que él funcione en nuestra sociedad. Y no vemos las necesidades y los alcances que la lengua de señas tiene. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar en señas con el niño desde que está en maternal, pues va a tener un bagaje de lenguaje y de conocimientos grandísimo como lo tenemos los orales. A veces dicen, es que tú buscas, ¿qué buscas? Pues yo busco una escuela de sordos donde se puedan incluir oyentes, aprender la lengua de señas. Y dicen, eso es exclusión. Y entonces, ¿por qué tenemos en Colima una escuela de aptitudes sobresalientes que ni siquiera necesitan una comunicación alterna? ¿Y dónde está esa inclusión de ellos también en las escuelas? Si tenemos USAER, si tenemos toda esa parte. Sí. Mas, sin embargo, el sordo tristemente tiene la realidad que las escuelas están incluidos y los pasan. Los pasamos por no tener problemas. No les damos su lengua y salen sin leer, sin escribir y sin su lengua de señas mexicanas. Porque aparte la inventamos un código de comunicación con ellos por no aprender la lengua de señas bien.
Sí. ¿Sí?
Entonces cuando llegan y se enfrentan con su comunidad, pues es otro tope porque pues no les entienden y es rápido las aprenden. El sordo rápido aprende su lengua porque es su lengua natural. Pero sí toda esa parte que pasó, entonces, ¿dónde está? Y muchas veces decimos, el sordo no tiene valores, el sordo es elitista, el sordo es eso. Pero nada más ejemplos que yo les doy, por ejemplo, cuando tú dices, toma, tú le enseñas a la palabra toma al sordo. Tomo agua en la mañana, me tomo la leche, me tomo un café. Y cuando le dices, tomo el lápiz, a ver, ¿es el mismo concepto del verbo? ¿O tomo un taxi? Entonces, sí. No. Y si yo siempre le enseñé la palma, se da los cocos y me lo tomo y un día le escribo una oración y me sangré la palma.
Sí, ya.
Entonces ya es otro concepto.
Claro.
Sí. Hay un chico que está estudiando la Constitución porque él quiere ser diputado en un futuro. Y entonces la ley me dice, oye, la ley tiene periodos como la mujer. Y le dije, no, es que ese periodo es otro significado. Este periodo es periodo de tiempo. Dice, el español es muy difícil. Sí, y un día es asistente mío, porque cuando estaba el secretario Oscar, nos les dio oportunidades a 4 chicos para estar en escuelas como monitores de sordos y propiciar la lengua de señas en esas escuelas. Entonces, uno de los chicos sordos, una de las maestras le mandó decir que pues estaba muy mango. Entonces, el chico en la mañana llegó con una bolsa de mangos y ya me dijo, mira, me encargaron mangos. Dije, ¿quién te encargó mangos? La maestra de allá. Y ya le dije, ¿te encargaron mangos? Sí. Entonces le dije, ven, vamos con los mangos. Seguramente van a ser ensalada de frutas. Y ya llegué y le dije, ¿te trajo los mangos? Dice, yo no le encargué mangos. Dice, sí. Le dije, a ver, dame tu mensaje. Y ya sacó el mensaje. Y ya le puso, estás mango. Le dije, no, que tú estás mango. Dice, está loca, yo no soy fruta. Entonces le dije, no, es que mango no es eso. Dice, ¿cómo que no es eso? Es una fruta, es mango. Y me hacía la seña. No, es guapo. O sea, que tú estás bien guapo. Y se puso rojo y se enojó. Y dijo, ustedes están locas con su español. ¿Significado la fruta también? O sea, todo eso nosotros los aprendemos por lo que oímos, por lo que nuestros padres nos dicen, por lo que los amigos nos dicen. Pero ellos no. Y mientras no entendamos eso y la estructura del español en las escuelas, de cómo se emplea, de cómo se enseña el sordo, pues vamos a topar con pared. Y el rezago educativo del sordo no es culpa del sordo, es fracaso del sistema educativo que tenemos.
Sí, ¿cómo es que Marichuy aprende este tipo de lenguajes?
Fíjate que me voy a la escuela y me regalan la oportunidad de aprenderlo. ¿Por qué? Porque me saco mi plaza, ¿verdad? Uh-huh. Como maestra de audición. Y llego a un CAN con 14 niños sordos y la maestra no sabía señas, porque a mí me enseñaron en mi escuela, en mi facultad, que el sordo se oralizaba. Entonces, todo el sordo, por el nivel de pérdida auditiva que tuviera, se tenía que oralizar. ¿Sí? Ajá. Entonces, llegó un grupo de 14 niños y la discapacitada era la maestra, porque yo no sabía señas, ellos se comunicaban. Yo no. Entonces, ahí fue donde empecé con ellos a hacer actividades y ya después me dijeron, tú alumna, nosotros maestros. Y me empezaron a sacar manuales y entonces empecé a aprender con ellos. Ya después la maestra Oli González fue mi mentora en mis primeros años. Después ingresé con el padre Vázquez Lara, donde duré 17 años de catequista también, y donde impartimos primaria y secundaria para los sordos, que después se fueron al bachillerato a aprender la lengua de señas. Entonces, para yo estar en contacto con la lengua de señas, porque es continua, o sea, también se transforma y también cambia. Así como nosotros tenemos para una palabra cerdo, cochino, marrano, etcétera.
Sí.
Sí, o para el niño escuincle, dicen, ¿por qué no hacen una zona de seña y para todos esa? Digo, ¿por qué no nada más se dice niño en México y no se dicen otras cosas? O nada más puerco, unifica la lengua hablada y entonces nosotros vemos cómo unificar las señas. Claro. No se puede, es el bagaje rico de nuestra lengua, igual es el bagaje rico de su lengua. Entonces no podemos limitarlos ni encasillarlos. Más bien, aprende una segunda lengua, aprende lengua de señas, o una tercera lengua y eres trilingüe. Entonces, es muy bonita, ya cuando te metes en ella, ya te da. Ahorita tenemos a 12 sordos que salieron de asistentes educativos porque han buscado instituciones que los apoyen en sus estudios, y tenemos también a 12 más estudiando ahorita la licenciatura en Ciencias de la Educación. También, entonces, por ahí ellos buscan superarse para enseñar a sus iguales. Esa es la claro. finalidad, y esperemos puedan lograrlo.
Esperemos que sí, y esperemos que también todos nuestros radioescuchas, quienes nos sintonizaron esta mañana, pues también pongamos nuestro granito de arena si es que no nos animamos todavía a tomar algún curso o acercarnos. Bueno, que poco a poco vayamos viendo la importancia de incluir también este tipo de discapacidad.
Y sobre todo a los docentes. Yo también invito a los docentes. Sí, recuerden que alumno llamado. Fracasado es maestro fracasado, y no podemos dejar de lado a nuestros alumnos, y quítense el tabú de que tiene que hablar primero antes de hacer señas. Las señas las puede adquirir junto con la lengua hablada, si es que quieren que el chico se oralice. Sí, muchos dicen lo segregas, no lo segregamos, lo quitamos de una cultura que es muy rica en él y que puede salir adelante.
Y que además, bueno, no nada más es el paso por la escuela, ¿no? Te tendrá que enfrentar a la sociedad, como ya bien lo dice.
Sí, ¿no? Y hay líderes y profesionales sordos en otros estados, entonces hay que empezar en Colima.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada María de Jesús Andrade Flores por acompañarnos esta mañana. Gracias también a ustedes que se quedaron con nosotros. Gracias en la producción a Ana Karen Munguía, y también como asistente de producción Victoria Torres. Soy Montserrat Bernal, lo esperamos en una próxima emisión de Puertas Abiertas.
El Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria presentó De Puertas Abiertas, por una educación responsable e inclusiva. Un espacio para reflexionar sobre las experiencias desde el proyecto MUSE, garantizando una educación de calidad para estudiantes con discapacidad en la Universidad de Colima.